Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúan intensificándose los bombardeos en el Líbano, cerca de un millar en la jornada de hoy. El Estado de Israel ha lanzado este lunes un aviso para la evacuación inmediata de la población civil. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Se trata de una estrategia similar a la que usó el Estado hebreo en la Franja de Gaza.
Los cazas de combate israelíes han bombardeado más de 1.100 objetivos en Líbano, donde dicen que la milicia chií Hezbollah esconde armas. En este lunes, según datos del gobierno libanés, se han confirmado el fallecimiento de cerca de 500 personas y más de 1.600 heridos, siendo el día más crudo del país de Oriente Próximo desde el final de su guerra civil en 1990. Los residentes del sur de Líbano han recibido avisos telefónicos que les instaban a abandonar sus casas y alejarse a más de un kilómetro por el peligro de que puedan ser afectados por los bombardeos del Estado hebreo, mensaje que, por cierto, también ha sido difundido por redes sociales. En este ataque al sur de la capital libanesa de Beirut, se ha buscado por parte del ejército israelí eliminar al número 3 de Hezbollah, Ali Karaki, que, según ha confirmado la milicia, está bien y en un lugar seguro. Hay que recordar que el número 2 de Hezbollah fue interceptado por los bombardeos del pasado viernes y el número 1 abatido en una incursión del 30 de julio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aclarado este lunes que toda esta operación responde al objetivo de alterar el equilibrio de poder en la frontera con el norte.
Quiero aclarar la política de Israel. No esperamos una amenaza, la anticipamos. Así ha declarado el primer ministro israelí en redes sociales para que en un siguiente comunicado indicara que el conflicto que tiene Israel es contra Hezbollah y no contra el Líbano.
Gracias, Alejandro. Y aquí en España, Pedro Sánchez se resiste a dar por perdida la senda de déficit en el Congreso. En principio, el presidente no tiene margen para negociar con Puigdemont, pero aún así, la estrategia socialista está siendo culpabilizar al Partido Popular de que los presupuestos no salgan adelante. Ricardo Rodríguez.
La fractura con Junts es un hecho y difícilmente va a repararse de aquí al jueves para sacar adelante la senda de estabilidad. Tardará semanas, quizá varios meses, pero la situación se reconducirá con Carles Puigdemont. Eso esgrimen desde el gobierno a pesar de los baños de realidad. Certezas ninguna, se duelen en las filas socialistas, donde asumen que tampoco pueden permitirse un enquistamiento del escenario e ir de fracaso en fracaso en las Cortes, además sin unos nuevos presupuestos generales del Estado. Por ahora, la consigna interna es ahorrarse alimentar el choque con declaraciones públicas, y así lo evidenció Félix Bolaños.
Esas conversaciones se han de producir con total naturalidad. Desde luego, es muy positivo ir logrando acuerdos como hicimos en la legislatura anterior, para mejorar la vida de la ciudadanía.
Con la legislatura tambaleándose, el PSOE se enroca contraatacando al PP por su rechazo a un techo de gasto que, difunden, privará de miles de millones a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Y mientras tanto, en el caso que involucra a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, que está investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, hoy ha salido a la luz el sonido de la declaración del presidente del gobierno el pasado mes de julio. Menos de 2 minutos en los que se acoge a su derecho a de no declarar con respuestas escasas y abusando de monosílabos.
Existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
Es mi esposa.
Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul?
No.
¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi?
Tampoco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el último partido de la jornada 6 de la Liga, el Mallorca confirma su buen inicio de temporada asaltando el Benito Villamarín. El equipo bermellón se ha impuesto al Betis con un gol de Valeri en el minuto 93 que desempataba los tantos de Lo Celso y Dani Rodríguez antes de llegar al minuto 10 del encuentro. Los de Iago Barrasate finalizan la jornada quintos a un punto de puestos Champions, aunque eso sí, con un partido más que sus perseguidores y que el Atlético de Madrid, que ostenta ahora mismo la cuarta plaza. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda Beatriz Calderón en este martes que es 24 de septiembre del año 2024 y vamos a dar comienzo ya a la segunda hora de Poniendo las Calles. Nuestra primera historia positiva nos va a llevar a hablar en esta ocasión del reino animal, en concreto de un animal bastante fascinante como es el gato montés. Verás, hay muchas especies en peligro de extinción por la acción del hombre y hoy te voy a poner un ejemplo, es este gato montés, padre salvaje de lo que sería el gato doméstico, algo así pues como el lobo para los perros, pues similar. Es un animal que está presente en toda Europa y lógicamente también en nuestro país, en España. Durante las últimas décadas la población de gatos monteses han ido disminuyendo poco a poco y la situación comienza a ser alarmante. Sin ir más lejos, en el sur de la península ha desaparecido de muchos lugares y en las Islas Británicas directamente es que se ha extinguido. Eloy Revilla lidera un proyecto del Centro Superior de Investigaciones Científicas para la conservación de este felino y nos cuenta una de las principales amenazas que tiene.
La razón está asociada a la presencia del gato doméstico, la hibridación, se cruzan, se reproducen y lo que se produce es una cosa que en genética se llama introgresión, desaparecen los genes de gato montés y lo que nos quedamos son solamente con los domésticos.
Además, el gato doméstico es portador de muchas enfermedades que se las pueden contagiar a los gatos monteses, pero otro gran factor que tienen son las carreteras.
Y para toda la fauna, en realidad, las carreteras y el tráfico produce un número de víctimas al año muy importante. Son millones de animales que mueren cada año, de todas las especies, desde insectos hasta los animales de mayor tamaño, mueren atropellados. Y el gato montés es uno de los que sufre. Tienen tasas de mortalidad elevadas por atropello en las carreteras. Es un factor de mortalidad adicional muy importante. Uh-huh.
Además de que es un factor de peligro porque pueden morir atropellados, también aíslan a los grupos de gatos monteses, haciendo que la variedad genética disminuya. A pesar de las amenazas y de la situación alarmante, en España hay un lugar en el que estos animales tienen su paraíso particular. Es la Cordillera Cantábrica.
La Cordillera Cantábrica tiene unas condiciones ideales porque los gatos lo que comen son básicamente pequeños mamíferos, es la presa principal. Y en la Cordillera Cantábrica hay algunas zonas que solapa con una especie muy interesante, que es una especie casi endémica de aquí de la península ibérica, que es la rata topera. Es una especie de topillo un poco más grande que solo vive en prados de pastizales de siega, que se utilizan para obtener siega y para que pasten las vacas en la Cordillera Cantábrica. Y los gatos en esas zonas se especializan en capturar estas ratas toperas.
Precisamente en la montaña Palentina es donde trabaja el equipo de Eloy. Allí tienen pues más facilidad para poder estudiar mejor a la especie. Durante estos días se ha acercado la reina Sofía para conocer el trabajo del equipo del CSIC con el que colabora su fundación. El proyecto lleva ya 9 años en marcha.
Lo que hacemos es un seguimiento anual, tanto del número de avistamientos que tenemos de gato montés en la zona, como también de las poblaciones de rata topera, la comida del gato, y también estamos muestreando en las zonas de bosque para ver la abundancia de micromamíferos, de ratones en el bosque.
Por el momento, el proyecto consiste en recopilar información sobre la población de gato montés. Una de las claves de este proceso es el análisis de excrementos, que les dan datos sobre la dieta, pero también sobre la mezcla genética con el gato doméstico. Es una información muy útil y necesaria para los investigadores. El objetivo es evitar que el gato montés se extinga, igual que le ocurrió al lince, y por eso son tan necesarios proyectos como este del CSIC, en el que colabora la Fundación Reina Sofía. Si han logrado recuperar al lince, esperemos que con el gato montés tengan el mismo éxito. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora del martes 24 de septiembre del año 2024. Yo te voy a estar acompañando hasta las 5 de la mañana y luego ya a partir de esa hora se incorporará de nuevo el pulpo para llegar ya hasta las 6 de la madrugada, que es cuando arrancan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Si te parece, ponedor, vamos a ir, como siempre hacemos, pasito a pasito viendo lo que nos depara la madrugada. Hasta las 3 de la mañana hemos preparado un montón de cosas para contarte. Borja Cuñado, ¿qué tal? muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Cuéntanos un poquito, haznos el avance hasta las 3 en esta próxima hora.
Venga, pues en esta próxima hora de 2 a 3 lo primero que vamos a hacer va a ser recordar que algunos pequeños gestos son esperanza de vida para otras personas, por ejemplo, como es habitualmente el tema de la donación de sangre. Además, en nuestro repaso a las noticias más estrambóticas y elocuentes, vamos a comprobar que las personas vivimos en un circo constante. Hoy te voy a contar la historia de una mujer a la que una pitón de 4 metros y casi 20 kilos mata mientras se encontraba fregando los platos. Varias horas estuvo la mujer sufriendo la presión del dichoso animal y la imagen es para verla.
Increíble. Bueno, también tenemos que informar sobre el tiempo. Queremos saber cómo vienen las temperaturas ya metidos de lleno en el otoño. ¿Qué nos espera?
Una borrasca que entrará por el noroeste peninsular dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia y Asturias. Se espera que se mantenga una situación de inestabilidad en la zona de Cataluña y Baleares, con cielos nubosos, chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en los extremos orientales de ambas zonas. Predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas en el extremo sur peninsular y los intervalos nubosos con tendencia a aumentar la nubosidad en el resto de la península. En Canarias, cielos nubosos en el norte de la isla, posibles bancos de nieblas matinales en áreas de Galicia, Cataluña, meseta sur e interior de Valencia. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios respecto al día de ayer, predomina el descenso de las máximas, situándose los 29 grados en la zona de la Comunidad Valenciana, Golfo de Mazarrón, Murcia, Costa del Sol e interiores de Andalucía. Las mínimas en ascenso en el nordeste y descenso en Canarias, sin grandes cambios en el resto. Burgos, con 8 grados, registrará la temperatura más baja, seguido de Ávila, León, Palencia y Soria.
Perfecto, pues tenemos ya la información del tiempo y ahora, como siempre, escuchamos a algunos ponedores que nos habéis llamado al 950-60-06. Es el teléfono gratuito del programa donde queremos, bueno, pues que nos llames, que nos pegues un telefonazo, que entres en directo y si lo haces te llevas ese diploma oficial de ponedor. Hay muchos que ya lo tienen, como ellos.
Buenos días, Pulpo de Equipo.
¿Cómo
pues
va?
Nada, aquí estamos liados con los molletes.
¿Cuántos molletes van producidos ya hoy?
Hoy hemos producido ya por lo menos 700.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Estamos desde Almería sufriendo, ¿sí?, el fresco que hace aquí siempre.
Buenos días, Pulpo. Idea o ilusión.
¿Dónde estás, David?
¿Cómo
te noto
mola?
Te noto muy despierto.
Hombre, despierto. Tengo que estarlo. Estoy de recepcionista de noche en un hotel aquí en Calella.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo estoy en Medina del Campo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo. Yo, de momento, en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles. 950-6006,
teléfono gratuito que tienes que marcar si te quieres llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, hablando con nuestros ponedores en Facebook acerca de la conciliación familiar, ha sido nuestro temazo del día, ya habéis escuchado al Pulpo, y la verdad es que es muy complicado en estos tiempos que corren trabajar los dos, el marido, la mujer, y qué haces con los niños cuando son pequeñitos. De esto estamos hablando hoy contigo en Facebook.
Like we used to do. And here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know, nobody's but my own. And I won't listen to the part of me.
of the night when they turn out the lights and lovers go home like we used to do. I walk the empty streets, I don't know where to go. Oh. Without you being here, the house is not a home.
Dos 17 de la mañana. Yo sabía que este tema iba a traer cola, porque lo cierto es que en los últimos años, especialmente las últimas décadas, en las que bueno, pues las mujeres ya estamos completamente metidas en el mercado laboral, ha sido complicado el conciliar. Yo no soy una persona mayor, no me considero una persona mayor. Tampoco soy una criatura, pero tengo 43 años. Yo viví mi infancia en los 80. En mi colegio solamente trabajaban, de toda la clase, tres madres. Solo, de toda la clase. Una de ellas era la mía y efectivamente a mí me tenían que ir a buscar al colegio los abuelos. No era algo común. Lo normal era que las madres dejaran de trabajar y se quedaran en casa cuidando a los niños. Pero desde finales de los 90 y ya en todo lo que llevamos de siglo XXI, esto ha cambiado de forma completamente radical. Radical. Si ya en los 70-80 las mujeres estaban metidas de lleno en el mundo laboral, ahora es de forma radical. Y eso ha complicado muchísimo pues la conciliación familiar. Es imposible, si unos padres trabajan de 8 a 7 de la tarde, que se puedan ocupar de sus hijos. Es imposible. Porque no hay ni un solo colegio en el que tú puedas recoger a tus hijos a las 7 de la tarde y tampoco se quiere eso. ¿Qué ocurre? Que ha habido que tirar. Que tirar de cuidadoras, que tirar de abuelos, tirar de tíos, tirar de alguien que sí pueda recoger a ese niño en el colegio y al menos llevarle a una extraescolar, la piscina, el fútbol, el inglés, para que a ti te dé tiempo a salir del trabajo y recogerlo. Damián es un ejemplo, él lo cuenta. Dice, la verdad es que siendo placa blanca toda mi vida, y si hablamos de los años que además trabajé como escolta en el País Vasco, cuando estaba en activo, los que todos sabemos, bueno, pues algunos trabajos no podías hacer planes. Dice, a mí me costaba muchísimo. Yo apenas pude estar con mi familia en aquel momento, no vi crecer a mis hijos y, por supuesto, tuve la suerte, para que los criaran, de contar con mi pareja. Sin ellos no hubiera podido ni dedicarme a esto, ni, por supuesto, haber criado a mi familia. Dice, el trabajo es bastante duro, algunos son muy duros y te hace imposible el poder estar con los tuyos. Dice, yo soy un placa blanca, muy orgulloso de serlo y contento también de ser ponedor. Nos ha escrito desde Cádiz. ¿Qué más dicen, Borja?
Pues fíjate que para Manuel Alguacil el tema que estabas comentando en estos momentos es un tema delicado o un tema bastante complicado. Dice que nosotros no tuvimos ayuda de abuelos porque la familia vivía en otra población, pero tuvimos nuestros dos hijos. Salimos adelante y hoy ejerzo de abuelo, chofer, niñero y muy, muy, muy feliz y orgulloso de que mi hija pueda contar conmigo para todo, mi jubilación y mi nieto a la vez. Así que me llena de satisfacción estar ahí para mi hija y para mi nieto. Francisco José dice, debería ser como los países escandinavos, que las empresas ayudan al tema familiar con los hijos en el trabajo y así los trabajadores rinden más y el país avanza, que no es nuestro caso. No como aquí, en nuestra querida España, dice que vamos hacia atrás y cada vez peor. Lola Gamar dice, por si fuera poco, si no fuera por los abuelos, tanto mis hijos como nosotros, cuando éramos jóvenes, necesitamos esa ayuda para poder acudir a nuestro trabajo. O sea, que incide en que la figura del abuelo o de la abuela es básica y fundamental, no solo en el desarrollo del, del crío, de la cría, sino en la compatibilidad familiar de trabajo,
no hay
hijo,
cosa,
hija.
Sí, sí. No hay cosa más feliz que estar con tus abuelos. A mí ha sido, para mí, me han dado una experiencia buenísima. Pero sí es cierto que también soy consciente de que con mis abuelos no solamente estaba por ocio, es que mis abuelos se tenían que ocupar de mí. Mis padres, si no, no hubieran podido. Era imposible. E insisto, era, y te estoy hablando de los años 80, que es relativamente cercano, y que había muchas mujeres que trabajaban, pero en serio, en mi colegio, en mi clase, solamente trabajaban tres. Mi madre, que trabajaba en Telefónica, la madre de otra amiga mía, que era enfermera, y la madre de otro compañero, que trabajaba en la fábrica de Coca-Cola. Y lo recuerdo perfectamente, el resto de mamás iban a buscar a sus hijos al cole porque ellas habían dejado el trabajo durante los 9 o 10 años que los niños eran pequeños y demás. Y es que un niño no puede salir solo de clase con 5 años. No. Con 11 sí. Con 11 y 12, por la general, el colegio está a 5 minutos de casa y ya el niño sale y va a casa. Solo le dice, oye, vente para casa, toma una llave. Pero cuando tu hijo tiene 5 años, o 3 o 4, el niño hay que recogerlo. O sea, no hay más. Y antes había otros horarios. También yo recuerdo gran parte de mi familia, la mayoría de los que trabajaban, salvo uno, que llegaba a las 8:30 de la tarde, el resto entre 4 y 5 estaba fuera. Ahora mismo en España yo creo que no existen esos trabajos.
No, y que además yo, por ejemplo, tuve la suerte de que yo creo que ya a partir de iniciar secundaria yo iba solo a mi casa, siempre he tenido la suerte de vivir a 5 minutos, y cuando yo estaba en sexto de primaria o primero de
claro,
la ESO,
ahí ya sí.
Yo recogí a mi hermana es 4 años menor,
claro.
He tenido la suerte de que mi madre ha tenido trabajos en los que o trabajaba por la mañana o igual tenía que ir a tarde, pero más tarde, o sí he tirado de tíos, tías, primas mayores, por desgracia no he tenido la suerte de poder convivir o tener estas experiencias con mis abuelos ya fuera porque no estaban o porque no tenían una salud o tenían cosas que hacer, evidentemente, pero hoy día yo creo que al final para tener, no es entretenido, sino poder compatibilizar familia-trabajo, los críos y las crías tienen extraescolares por obligación. Yo recuerdo que yo a mi madre le dije que quería ir a inglés,
eso
yo le dije
cual.
A mi madre que quería ir a la piscina, bueno, eso no lo recuerdo, eso creo que fue ya por afición de mi padre, pero yo le dije a mi madre que quería ir al fútbol. O sea, yo creo que extraescolares tienen que ser obligación en cuanto estamos hablando de educación y de deporte. A mí mi madre me decía, quiero que tengas salud, haz un deporte el que quieras, me da igual, no te voy a obligar. Quiero que sigas estudiando y el inglés es algo importante,
claro,
y al futuro te va a servir.
Pero eso es buenísimo. El problema
pero
es que
tienes que meter en 5 extraescolares para
hay
que llegues a
veces, recogerles. Eso es. Hay muchas veces que no te ha quedado más remedio que meterla en una extraescolar hasta que no te hacía gracia, porque si no había manera de ir a buscar a los pequeños. Es muy triste la situación, así que ojalá esto mejorara. Muchos mensajes estamos recibiendo en Facebook, pero hay más. También nos dejan notas de voz en el 662-942-605. A ver qué dicen.
Muy buenas, ponedores. Asier desde Guipúzcoa. Mira, yo estaba escuchando el programa de hoy y, bueno, yo mi caso es el siguiente. Yo desde hace 13 años trabajo de noche porque tuve una niña hace 13 años y otra hace 11. Y mi mujer y yo tenemos un salón de belleza, el cual lo dirige ella. Y yo trabajo en un taller, en ingeniería. Y nuestro problema fue que, claro, los dos trabajábamos de día muchísimas horas.
Claro.
Y entonces yo le pedí a mi jefe a ver si me podía poner de noche para que de día cuidara a las niñas. Y su respuesta fue que sí. Pero la clave de todo esto, porque estaba oyendo ahora que si en los países nórdicos dan permisos y tal, la clave de todo esto, porque en mi empresa pasa a muchos lo mismo y todos tenemos mucha conciliación familiar, pero la clave, ¿sabéis cuál es? Que todos venimos a trabajar, y cuando no venimos a trabajar es por algo serio. Y el problema de España es el sedentarismo laboral que hay. Si no habría tanta gente que se queda en casa a la mínima, seguramente tendríamos todos los derechos de los países nórdicos. Por supuesto que los empresarios tienen que mejorar muchas cosas, pero nosotros también tenemos muchas obligaciones que no cumplimos. Y como país, somos el país con más sedentarismo laboral de Europa. Igual eso también habría que mirarlo, ¿eh? Si mejoraríamos nosotros en nuestros puestos, seguramente también tendríamos más derechos de ese estilo. Gracias.
Un ponedor que apunta al absentismo laboral, que probablemente también tenga algo que ver. Y además, lo que acaba de contar, nos miran raro, pero uno de los motivos por los que yo también no he tenido nunca problema en trabajar de noche es porque me ha permitido conciliar mejor que si trabajara de día. Sería prácticamente imposible, dependiendo del programa en el que me encontrara en la cadena COPE. Vamos a seguir hablando de todo esto con los ponedores, tanto en Facebook como en el WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, a las 2:25 de la mañana... vamos a recordar que donar sangre salva vidas. En este tema hay personas que han salvado muchísimas. Vamos a escucharlo.
Nosotros hay que seguir avanzando, es el objetivo, porque esta madrugada yo tengo el honor de saludar a un hombre que ha batido todo un récord, ¿eh? Esto es importante, es un récord sobre todo solidario, y a mí la solidaridad me parece que es mágica. Francisco ha llegado a las 500 donaciones de sangre a lo largo de toda su vida. Y no llega ni siquiera a los 70 años, o sea que todavía le queda carrete. Tiene récord en Europa, nadie más que él ha llegado a ese número. Muy buenos días y sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco. Gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros.
Muy bien, Pulpo, ahora recién despertadito, pero bueno, te lo agradezco porque sí. A que madruga Dios le ayuda, no lo sé, a ver, depende del buen humor que coja. Es un poco pronto. Cuéntame.
Pero sobre todo lo que quería era agradecerte que estés con nosotros y luego darte lo que estaba contando ahora, ¿no? La enhorabuena por esas 500 donaciones. Me imagino que estarás contento, ¿no? Cuéntanos cómo te sientes.
A ver, me siento extraordinariamente feliz porque la verdad es que los medios le están dando mucha publicidad a la donación de sangre. Si estás por encima de mis 500 donaciones, que yo hubiese preferido, sinceramente, haber juntado a 500 jóvenes que hubiesen donado por primera vez que a un viejo como yo donando su 500 donación. Pero si sirve para remover alguna conciencia y que alguien, a cambio de escucharnos por aquí o por otra o por otros lugares o haberlo leído en la prensa escrita, se anima a ser donante, bien merece la pena que me hayas hecho madrugar hoy.
Claro, es que es muy importante. Además, yo también soy solidario en ese sentido porque yo también soy donante de sangre. Pero es muy importante que le contemos a todos los ponedores. Bueno, pues nos cuentes cómo fue esa primera donación, que me imagino fue ya hace algunos años, ¿no?
No hay que esconderlo porque yo los años que tengo, mejor que yo y mi espalda, no sabemos los años que tengo. Tengo 67 años. Y yo empecé a donar exactamente en septiembre de 1977. Voy caminito de los 47 años que empecé mi primera donación. Mi madre era donante habitual. En aquella época no estaba muy de moda, pero ella era una mujer adelantada a su época. La verdad es que me siento muy orgulloso de la madre que tenía. Hombre, hablar de tu madre es muy fácil, pero bueno. Yo la verdad que lo digo muy convencido. Ella era donante y ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no me acompañas? Y sinceramente, ahora que no nos oye nadie, para que me dejase en paz, le dije, me voy a contigo. Porque era más fácil acompañarla que seguir aguantando el que vente, porque sabía que iba a terminar saliendo ganando. Claro. Hice mi primera donación en el pueblo donde yo nací. Yo llevo 47 años en Burgos, pero nací en un pueblo de Ciudad Real que se llama Socuéllamos. Uh-huh. Y afortunadamente me di cuenta de que no es tanto, es un pinchazo, claro. Es un pequeño pinchazo que si te planteas, no la primera vez, porque la primera vez te vas con miedo, pero luego te das cuenta y te planteas para qué sirve ese pinchazo que a ti te han hecho, te tienes que sentir orgulloso sí o sí, porque le estás ayudando a mejorar la salud o en algún caso a salvar la vida de una persona que no conoces para nada. Esa es la grandeza de ser donante de sangre. El anonimato y el altruismo.
Sí, y además, Paco, que son dos grandes palabras, ¿eh?, las que acabas de pronunciar, anonimato y altruismo. Además, nos estás contando esa simpleza del momento, y vamos a decirlo así para que nos entiendan todos los ponedores que nos están escuchando y que nunca han donado, porque como bien dices, es un pinchacito, es como un análisis de sangre mínimo. El tiempo, vamos a contarles a los ponedores cuánto tiempo lleva donar, porque desde que uno entra por la puerta del hospital o al centro donde acuda o al autobús donde se pueda donar, ¿cómo va el tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Vamos a ver, depende de la gente que haya esperando. Si no hubiese nadie esperando, si no tienes que esperar, entre que rellenas el cuestionario, el pinchazo, te tomas un pequeño refrigerio y te marchas, en menos de media hora como mucho, lo tienes hecho. Yo, cuando al principio donaba sangre, porque yo, lógicamente, para llegar a este número de donaciones, que esto también lo tendríamos que aclarar, es que yo dono plaquetas que se puede donar, cada plaquetas o plasma se puede donar cada 15 días. Y, sin embargo, la sangre es cada 2 o 3 meses. En total, los hombres 4 donaciones al año y las mujeres 3. Entonces, yo cuando empecé ya con las plaquetas, tardas 60 minutos, la vez que más 70 cuando intentaron conseguir, porque las plaquetas duraban 5 días, ahora duran 7. Pero en una donación de sangre, que es lo que te estaba comentando, yo tardaba 4 o 5 minutos desde que te pinchan hasta que llenaba la bolsa. Pero vamos, entre todo, en media hora estás en la calle y más feliz que
una perdiz.
San Fermín.
En la cadena COPE estamos hablando con Paco, un donante de sangre de récord. Porque yo creo que con esas 500 donaciones, claro, este burgalés de adopción, que es como se te conoce, ya tiene la estrella Michelin de los donantes, ¿no crees?
Ah, eso no se ha atrevido nadie a decirlo. O sea,
¿es
que
verdad?
Ya soy estrella Michelin. Pues eso está bien. No, la verdad que sí que es un orgullo, a nadie le amarga un dulce. De verdad que es más fácil hablar de otra persona que de ti mismo, pero bueno, no voy a reconocer que me hace ilusión que el ser yo el de las 500. Ahora, si hubiese sido otro, se hubiese vuelto locos a todos.
Claro, es que es verdad que el caso es que haya personas que sean donantes y cuantas más mejor. Y lo que pasa, Paco, es que esa cifra de 500 es muy redonda, las cosas como son. Por lo visto, hay otro donante igual, pero creo que es en Estados Unidos. ¿Tú sabes algo de este hombre o no sabes nada?
Eso no, yo vi una noticia que creo que en abril o mayo del año que acaba de terminar.
Del 23.
Hizo su 500 donación. Le recibieron con globos, con tartas, todas las personalidades de...
Muy americano.
De la zona, ahí estaban. Bueno, pues yo hice mi 500 donación, sin globos y sin tartas. Afortunadamente la hice tranquilo y sin ningún problema. Y la verdad es que la única diferencia es que nosotros lo hacemos altruistamente.
Claro.
Y en Estados Unidos cobran. Los 500 pinchazos los lleva igual, ¿eh?
Sí, claro. Y ahí está la sangre que habrá salvado un montón de vidas, que eso también es muy importante. Y luego otro dato que yo considero importante, Paco, es que Burgos es la ciudad que más sangre dona en España. Y de paso voy a explicar también que tú lo que haces es presidir la hermandad de donantes de sangre de esa ciudad. Así que la conclusión yo creo que es muy fácil. Estáis haciendo un gran trabajo, ¿no? Digo yo, perdóname.
Sí. La verdad es que sí, algo estaremos haciendo bien. En el año 1972 arrancó la Hermandad de Burgos con 752 donaciones. Ahora mismo, para hacer una pequeña comparativa y que todos nos enteramos la diferencia, la media nacional en índice de donaciones por cada 1.000 habitantes es de 33-35 en España. Y este año Burgos ha conseguido pasar de 60 donaciones por cada 1.000 habitantes. Sí. Exactamente 60,48 donaciones por cada 1.000 habitantes. Sí. Fíjate si es fácil ser presidente de una gente como la que tenemos aquí en Burgos, ¿eh?
Ya, desde luego que sí. Además, que allí, vamos, se dobla la media, Paco. ¿Qué pasa con la gente de Burgos? ¿Qué sucede allí?
O que somos muy pesados nosotros,
no.
O que la gente, que es lo más fácil, la gente muy solidaria, la gente, cuando se hacen llamamientos, la gente acude en bandada. Es lo de Burgos. La verdad es que a muchos compañeros que conozco en el mundillo este de otras provincias me preguntan así de broma como tú, ¿pero qué haces? ¿Qué les das? ¿Cómo les engañas? No hay que engañar a nadie. La solidaridad de los burgaleses está más que demostrada. Año que año tras año vamos subiendo y bueno, de las 752 que te dije del 72,
sí,
a las 21.473 del año 23, pues bueno, creo que hemos ido mejorando y espero seguir. No pido que haya más donaciones, sino que más que eso me gustaría los jóvenes, el relevo de los jóvenes
es
que
importante.
Puedan ir sustituyéndonos a los que por una o por otra razón tendríamos que empezar a apartarnos un poco. Yo, por supuesto, mientras que la salud me lo permita, seguiré donando, pero una persona ya con estas edades, pues lógicamente, si no tiene un achaque, tiene otro. Afortunadamente, yo puedo presumir, y eso sí que lo agradezco, no sé si a la naturaleza, a la vida o a la madre que me parió, el poder seguir está donando bien con la edad que tengo y al ritmo que estoy donando, que yo voy a donar cada 15 días.
Sí, sí. Además, que ni siquiera eso era una cosa recomendable, pero aquí también expertos que nos han visitado y con los que he tenido el placer de charlar, ni siquiera eso es recomendable, pero oye, cada uno tiene sus maneras de proceder y cómo se encuentra, que directamente pues te provoca y te permite pues hacer lo que estás haciendo. Y encima ya hay mucha gente que está dando ideas. Hay un mensaje de Daniele Brunini. Daniele, lo voy a leer luego con más calma porque ahora voy fatal de tiempo, pero Daniele Brunini has tenido una idea muy buena que le voy a dar una vuelta y voy a procurar lanzarla como idea también para que participen todos los ponedores relacionado precisamente con la donación de sangre. Pero Paco, vuelvo contigo, porque con tantos años donando en Burgos, me imagino que debes conocer a la perfección al personal sanitario o incluso a compañeros con los que coincides y a trabajadores. ¿Has llegado a hacerte amigos o de eso no has llegado?
Por supuesto. La verdad es que nosotros invitamos cuando hacemos la Asamblea General, donde le damos el reconocimiento a nuestros donantes y donde rendimos cuentas de lo que hacemos y del dinero que gastamos. Lógicamente vienen de otras provincias, igual que nosotros vamos, y por supuesto, la verdad es que alguna reunión también que hemos hecho en el Ministerio de Sanidad a nivel nacional, pues bueno, la verdad es que siempre conmigo se meten porque dicen, cuando íbamos a los premios del Gran Donante en Madrid, siempre cuando llegábamos nosotros decían, Paco, ¿cuántos traes esta vez? A ver, sorpréndenos. Sí, la verdad que era... Me recuerdo que una vez, un año, llegamos tarde por culpa del autobús que nos perdimos o no sé qué pasó. Pararon, fue aquello que a mí me daba vergüenza, pararon el acto porque todo el mundo empezó a vacilarnos. ¿Cuántos venís de Burgos? ¿Cuántos traes este año? Y tal. Y la verdad que es un orgullo claro, poder presumir de la solidaridad de los burgaleses.
Hombre, yo creo que lo que sí que importa es que cuando una persona, pues como tu amigo, que lo necesite por un accidente o cualquier cirugía o un equipo médico pueda disponer de bolsas de sangre suficientes, pues que ahí estén, ¿no? Y de vez en cuando, Paco, y nos lo has contado muy bien, hay que detenerse, hay que pararse para hacer ese tipo de reflexiones y todo aquel que tenga, pues oye, el privilegio que tengo yo en este momento de tener un micrófono y muchísima audiencia, pues que podamos incitar, dar ideas de la gente que, oye, que con extender el brazo y dedicarle 5 minutos para que te extraigan un poco de sangre, se van a poder salvar un montón de vidas. Y eso que fíjate que hemos tenido esta charla con tono de broma, pero es que hay que recalcar que las donaciones de vida, de verdad, que salvan vidas, y yo creo que vuestra misión, la de los donantes de sangre, donantes récord como tú, yo creo que es para quitarse el sombrero, de verdad, te lo digo de verdad.
Mira, dices que de broma, yo pretendo de no hacer un tema serio de la donación de sangre. De hecho, en nuestro anagrama hay una gota sonriendo, y ha habido gente que me ha criticado que por qué, que no es serio que la gota esté sonriendo. Yo, ¿cómo que no es serio? Somos la única entidad, la única asociación o los únicos que vamos a los hospitales que no somos enfermos, que vamos a ayudar, que no vamos, afortunadamente no necesitamos. Por eso se ríe la gota. Yo por eso me gusta hablar, creo que es un tema muy serio el tema de la donación de sangre, y ahora nos vamos a poner un poco más serios porque algo también me gusta criticar. En España llevamos no sé cuántos años siendo los número uno en donaciones y trasplantes de órganos.
Sí.
Y todo se saca a bombo y platillo. No existiría ninguna donación, ningún trasplante de órganos, a no ser que sea el de córnea, si no ha habido antes un donante que ha puesto el brazo y se haya dejado Exacto. pinchar para alguien que no, ni sabe para quién va a ser.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, ves como cuando hay que ponerse serio, pero me parece más agradable, para empezar el día, que tomemos como algo bonito la donación de sangre y algo, sí, agradecer a nuestros donantes, en este caso los burgaleses, pero a todos los donantes en general, que sigan poniendo el brazo y que tengan una cosa muy clara, que a pesar de que nos hacen transparentes, a pesar de que parece que como hay siempre sangre en los hospitales, nosotros no existimos, que sepáis que si no fuese por vosotros, se cerrarían los quirófanos. No existirían quirófanos si no fuese por los donantes de sangre. A ver si les entra de alguna vez por todas a la gente en la cabeza. Somos el 4% de las personas, de los habitantes de nuestro país, en edad de donar, que donamos sangre. ¿No te parece, Pulpo, muy sí. poco, un 4% del total de los habitantes de España que seamos donantes de sangre?
Sí.
Claro, siempre hay sangre, afortunadamente siempre hay sangre en los hospitales esperando a un enfermo. Cuando hay un accidente, ya no vale salir corriendo a ir a donar. La sangre tiene que estar esperando al donante, al enfermo, antes de que ocurra una tragedia. Y afortunadamente en España lo estamos consiguiendo, de lo cual, pues bueno, pues creo que también son motivos para que los donantes nos sintamos orgullosos.
Yo recuerdo cuando los atentados de la banda terrorista ETA mataban a muchas personas, yo me acuerdo que saltaban las alarmas, que los hospitales necesitaban sangre. Y yo me acuerdo cómo me iba con mis vecinos y poníamos el brazo y ahí estábamos todos donando sangre. Yo me acuerdo que cuando se producía un atentado, una desgracia, un accidente, como tú muy bien, Paco, nos has dicho, pues se pedía donación y ahí estábamos, por supuesto que sí. Hoy, además de poner las calles, yo creo, Paco, que lo que hay que hacer es poner esos brazos, ¿no? Y sobre todo hay que poner esos brazos a disposición de los bancos de sangre. Yo creo que es un buen momento, en cualquier momento es un buen momento para ir a donar. En internet te pones a bucear cómo donar en tu ciudad y te van a salir un montón de datos y dónde vas a poder, pues oye, acercarte en cualquier momento del día. Yo creo que hay que subir, Paco, y te lo digo de corazón y ya me quedo sin tiempo, pero hay que intentar subir ese tanto por ciento, ¿eh?
Mira, Pulpo, para el que no haya donado nunca, te voy a contar una cosa. Que alguien que nos esté oyendo que no haya donado nunca, le pido, regálate una donación y sentirás la satisfacción, se sentirás lo que se siente cuando dejas que te pinche en el brazo y dejas una bolsa que tú sabes que puede salvar una vida, que puede ser hasta incluso un enemigo tuyo. Fíjate, anda, que cuando me dicen, y si alguien que a ti te hace putadillas le lleva tu sangre, digo, pues que se fastidie, que aguante, que le voy corriendo como romeriendo por dentro. No, creo que es importante.
Lo es. Por supuesto que lo es, Paco. Te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros. Además de donante, ya puedes decir que eres un ponedor de calles, porque te lo juro que nos ha encantado escucharte y sobre todo confirmar que eres un auténtico ponedor de calles. Sigue así y de nuevo, de verdad, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te damos la enhorabuena.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos.
atrás debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar.
Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo.
Que pueda ser el que siempre dije ser.
Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme.
Hoy te pido que me dejes demostrarte
que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Más no mires atrás, debes perdonar.
Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo.
Déjame que pueda ser
el que siempre dije ser.
Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme.
Hoy te pido que me dejes demostrar
y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Nos aproximamos así a las 3 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy leyendo mensajes sobre conciliación y de cómo se han apañado los ponedores. A Orlando no le parecía ningún problema. Dice, en la época en la que llegaron mis hijos no existían tantas historias. Teníamos que dejar a los niños en la guardería y los abuelos trabajaban, así que no nos podían ayudar. Imagínate, años 70. Pero todos felices y contentos, sin traumas ni nada. O luego Carmelo, que cree que sí, que debería haber muchas ayudas, porque él no ha tenido hijos, pero sí ha visto a sus familiares, a hermanos, primos y demás, pasar las canutas con los pequeños porque no sabían qué hacer con ellos, claro.
Fíjate que Nati Rodríguez lleva siendo empleada del hogar desde hace 22 años. Dice que cuando mis hijos eran pequeños y se ponían malitos, o incluso en las vacaciones del colegio, me los llevaba conmigo a algunas casas cuando no tenía con quién dejarlos. Siempre, primero, se lo decía la señora en cada casa en la que trabajaba. Era eso o que buscaran a otra persona. Claro. Nunca tuve ningún problema con ellos. Mientras yo limpiaba, ellos veían los dibujos o se llevaban sus juguetes. La verdad es que fueron unos niños muy buenos, así que agradecida a sus jefas, dice, por dejarme llevarlos conmigo.
Pero menudo panorama, es decir, es un apaño, es un arreglo, pero realmente no tendría que ser así. Uno no debería tener que llevarse a sus hijos al puesto de trabajo. Lo único que, bueno, en este caso, pues podía hacerlo. Tú me imaginas aquí con uno de los pequeños sentado aquí en la silla mientras que hacemos el programa.
Bueno, todo es posible. No sería la primera vez que en antena se juega en tiempo de juego. Vemos que los peques están ahí con los cromos y tal.
Sí, pero vienen un ratito a ver el programa.
Sí, los que están allí, pues bueno, oye, parece que son tranquilitos y demás. Pues habrá que a estas horas, pues hombre,
es complicado, ¿verdad?
Sería complicado conciliarlos, sí, es verdad. O bueno, incluso mejor, que igual se quedarían dormidos, quién sabe.
Traigo aquí un camastro.
Por eso mismo. Ángel Rubio dice, en mi época no solo teníamos que cuidar a dos hijos, sino que también cuidábamos de mi madre, de mi suegra. Ya con muchos años, de ese cuidado se encargó mi mujer, que no fue un camino de rosas, ya que las abuelas no congeniaban y reñían por cualquier cosa.
¡Guau, tremendo!
Esto nos suena a todos, ¿no?
¡Qué vidas, eh! Ha habido historias tremendas.
Dice, no tuvimos ayuda de nadie. Mi mujer, sin aburres en casa, y yo tuve que multiplicar mis horas de trabajo para poder hacer frente a las necesidades del hogar. Javier Aparicio dice que yo vivo solo y en estos momentos me he quedado en blanco. Mejor no digo nada. ¡Felices Pascuas!
Hay ponedores que se quedan en blanco que dice, pero vamos a ver, ¿y esto cómo se soluciona? Tenemos el 662-942-605, que es un teléfono de WhatsApp, donde también nos puedes dejar tus impresiones. Vamos a escuchar algunas.
Hola, Bea. Hola, Pulpo. Bienvenido. Bueno, pues yo os cuento que me separé ya en el 2011 y la conciliación familiar fue bien a costa de mi salud, de sacrificar lo que era mi puesto de trabajo. Trabajaba en una empresa de automoción, en la oficina técnica, y la única solución posible para poder conciliar la vida laboral y familiar fue pasar para fabricación y con el turno de noche. Con lo cual, desde los 6 años de mi hijo hasta que empezó primero de la ESO, me dedicaba a dormir 1 hora y media, levantarme, llevarlo al cole, dormir 3 horas, después volver a levantarme, la comida, por la tarde llevarlo a actividades, dormir con una manta en el coche, o sea, horrible. Concilié a base de mi salud y por las noches pagarle a una persona para que se quedase a dormir con él, porque nosotros, pues desafortunadamente, no teníamos familia cerca. Y os comento que nosotros hace 15 días estuvimos en Bélgica y alucinamos. Porque allí a las 6 de la tarde se cierran supermercados, se cierra comercio, se cierra peluquería, o sea, se cierra todo para la conciliación laboral y familiar. Entonces, eso sí que es una gozada. A las 9 de la noche allí también los restaurantes, nada, ya olvídate. Y creo que sería una buena manera de poder conciliar un poquito mejor esto aquí, porque es horrible. Pero bueno, que poco a poco, que todo irá seguramente. Venga, un besito para todos.
Claro, pero es que eso abre otro melón, porque si ahora mismo hay empresas y fábricas en las que salimos a las 6, 7 de la tarde, aquí, por ejemplo, compañeros, los compañeros pues de la linterna, por ejemplo, o los compañeros que trabajan en la tarde de COPE, que llegan a las 9 de la mañana y se van a las 7 de la tarde. ¿Esto es una realidad? ¿Cuándo hacen la compra si se cierran los supermercados a las 6?
Es que yo aquí no coincido mucho en esta opinión. Y es que, por ejemplo, en países como Irlanda o dentro del Reino Unido, también hay que implica este tipo, es la cultura social laboral que tienen ellos.
Esto choca frontalmente con la nuestra.
Eso, vamos, de lleno. Luego,
aquí nadie cena a las 6 de la
tarde. El tema de lo que es la luz natural.
Claro.
O sea, allí empezar a trabajar a las 5 de la mañana. Yo recuerdo que a las 6 de la mañana la familia en la que yo estaba acogido en Irlanda entraban a las 6 de la mañana a trabajar. Yo entraba a las 8 de la mañana al colegio. Que entrar a las 8 supone bachillerato. Pero
claro,
en guardería,
si tienes un niño pequeño,
jardín
son
de infancia,
2 horas.
Primera son 9, 10 de la mañana.
Eso es. Tienes entonces, ahí otras 2, 3 horas
luz,
que tampoco.
La luz natural implicaba mucho. Porque como decía ella, en Bélgica a las 6 de la tarde cerrado. En Estonia a las 5 de la noche estaba todo cerrado. Que yo fui a Tallinn. Decía, no, muy, muy bonito, muy tal. Dije, ya, ¿y dónde ceno ahora? Pues tuve que ir a un supermercado, que hay supermercados abiertos en todas las ciudades 24 horas o hasta las 8, 9, 10 de la noche y comerte un sándwich.
Bueno, distintas formas de ver la vida, y cada vez que uno encuentra una solución, lo mismo genera 3 problemas, que esto también es muy común. Vamos a seguir poniendo las calles. Nos falta el Pasan Cositas. Un minutito y volvemos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y lo hemos dicho y cumplimos nuestra palabra, están pasando cositas, Borja, y te toca a ti contármelas.
Pues sí, pero fíjate, lo primero de todo, Bea, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te llevas tú con los animales?
Ah, pues yo muy bien. A mí me encanta. Yo tengo a mi Tinky.
Tú eres de esas personas que es que es muy frecuente y no hay explicación o no hay respuesta a la explicación de que al animal le habla en el tono como si estuviese tratando con un bebé.
Pero vamos a ver, es que yo a Tinky le empiezo, pero mi prechocho, pero ¿dónde va? Así.
Bueno, pues eso yo creo que eso
uno,
es
uno
un
siempre
análisis.
Piensa que no lo va a hacer y también es verdad que pesa 2,5 kilos, es súper ratita, es muy pequeñito, es una monada, te pone carita y entonces al final, pero todos en casa, ¿eh? Todos en casa. Mi hijo de 12 años entra por la puerta y mira, hola Tinky, no saluda normal, pero no si, le saluda normal.
¿Y si fuese un Doberman también le hablarías
Ay,
así?
Ay, eso ya no lo sé porque no me he visto en la situación. A este es el pechocho.
Pues no sé yo cómo hubieses actuado.
Ay, qué ridículo.
Si te hubiese pasado lo que le pasó a la mujer en cuestión que viene a continuación. Nos situamos en Tailandia. Una mujer de nombre Arom Arunroth estaba tan tranquila limpiando los platitos en su cocina, pero en un momento dado siente una mordedura en la pierna.
Alucinante.
Ole, qué susto.
Claro. Si no tienes animales en casa, una de dos. O tu pareja, pues está, por lo que sea, está muy animada ese día. ¿O es que deberías de preocuparte?
Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Hombre, ese mordisco en la pierna.
Claro.
Ese mordisco en la pierna, si tú no tienes un gatito ni un.
Claro.
Ese mordisco en la pierna, si tú no tienes un gatito ni un perrete, yo no sé si miraría. Mira lo que te digo.
Pues yo creo que en este caso sí que deberías de haber mirado porque lo que pasa es que detrás, o bueno, sobre la pierna, había una pitón de 4 metros de largo y unos 20 kilos aproximadamente, que fue quien mordió a esta señora. Claro, como es evidente, no empezó así a juguetear con la pitón, sino que los gritos fueron estrambóticos. Eso alertaron a un vecino y este vecino pudo llamar a la policía. La policía, cuando llegó, se encontraron a su llegada a la mujer tailandesa con las manos y los pies muy pálidos.
¿Pero cómo que la había hecho? ¿La había completamente rodeado el cuerpo? ¿Cómo?
Lo primero que hizo fue meter un buen mordisco, como cuando estamos en el recreo al bocata nocilla, igual, en la pierna. Lo segundo, ya esto es el fast pass que tienes en Aqualandia, que te puedes colar de todo el mundo para tirarte. Tenía un flotador que ni los muñecos Michelin.
O sea,
la tenía a la zona del estómago, había dado ya 2 vueltas.
¿Tú has visto el libro de la selva?
Sí.
Como K. Cuando le enrolla, que le deja prácticamente como metidito en la espiral.
Sí, es más o menos como, imagínate, el anillo y el dedo. Pues
sí.
El anillo es la serpiente y el dedo eres tú.
Madre mía. Y claro, eso aprieta.
Sí, a ver, bueno, ya...
La podía haber asfixiado.
O sea, ella estaba ahí de cuerpo presente. Poco más se puede decir.
Uf.
Por lo positivo, sigue entre nosotros.
Menos mal que llegó la policía y que pudo rescatarle, porque qué miedo, la verdad. Tenemos que escuchar buena música, además, porque me traes hoy a Bon Jovi.
Sí, pues fíjate, Jon Bon Jovi se ha vestido de héroe y no estamos hablando de la nueva película de Marvel, Superman, no estamos hablando de ninguno de estos superhéroes, pero no todos los héroes llevan capa, en este caso algunos son cantantes, como es el caso de Bon Jovi, y es que en Tennessee, para evitar que una mujer se lanzase al vacío desde un puente peatonal, lo que hizo esta estrella de rock, que se encontraba, ojo, grabando un videoclip en ese puente peatonal junto a su ayudante de producción, se acercaron, en este caso fue el ayudante de producción, se acercó en un primer momento a la mujer que estaba al borde del abismo. Las negociaciones en ese momento no fueron fructíferas, por lo que Bon Jovi, pues bueno, decidió tomar el testigo, se acercó a la mujer, charla distendida entre ambos, que esto sí, no sabemos qué es lo que le dijo Bon Jovi. Tampoco ha trascendido lo que le dijo, pero sí es cierto que le hizo cambiar de opinión.
Bueno, qué buena
los tres
noticia.
Se fundieron en un emotivo abrazo, o sea, salió ya de la barandilla y se fundieron en un emotivo abrazo. Por lo tanto, el rockero ha recibido una infinidad de mensajes de agradecimiento, incluso ha sido la propia policía local de Nashville, en Tennessee, quien se ha dirigido al artista para decirle, para agradecerle dicho bello gesto.
Por su intervención.
Por lo tanto, uno de los grandes éxitos que tiene Bon Jovi es It's My Life, que fue publicada en el año 2000, y es algo con lo que las grandes cabeceras allí en Estados Unidos abrieron ese día. Así que, si te parece, la escuchamos un poquito.
¿La escuchamos?
Bye.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Cano, conciliario de Acción Católica General.
Hola, pues, hombre, muchísimo. Uh-huh. Sí, hemos sido un grupito de cerca de 30 personas, entre jóvenes y adultos, y algunos niños también, porque han venido algunas familias completas. Y la verdad es que es un contraste fuerte. Es un contraste cuando llegamos allí y nos encontramos esa realidad. Y es un contraste cuando volvemos aquí y vemos un poquito pues nuestra realidad cotidiana, ¿sí?